Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si acabas de encender la radio, estás en La Noche. Esto es la cadena COPE. Jenny Rebollo es una de las dos mujeres asesinadas por el falso monje Shaolin de Bilbao, por Juan Carlos Aguilar. Ella en concreto es la mujer colombiana, peluquera de profesión, que apareció descuartizada tanto en el gimnasio como en el hogar de Juan Carlos Aguilar. Tenemos la fortuna esta noche de hablar con una pariente de Jenny, con Jovita Tuirán, que es la hermana de la madre de Jenny y por lo tanto su tía. Doña Jovita, en Colombia, muy buenas noches.
Buenas noches.
Me imagino que son momentos tremendamente difíciles para la familia y más aún todavía en la distancia, ¿verdad?
Mucho, bastante.
¿Por qué estaba Jenny Rebollo viviendo en Bilbao y no con la familia en Colombia?
Ella se fue a trabajar la peluquería hace muchos años.
¿Llevaba cuántos años fuera de Colombia?
13 años iba a cumplir este año.
13 años. Me imagino que el haberse enterado de la noticia ha tenido que ser un palo muy duro, como no puede ser de otra forma desde el punto de vista humano, pero sí que me gustaría que me contara cómo tuvieron noticia del fallecimiento de Jenny.
Imagínese que lo más triste es que nos hemos enterado de eso es por las noticias nomás, porque nadie nos ha llamado, es más, todavía es hora y ni siquiera del Estado se han comunicado con nosotros. No hemos tenido ni siquiera una orientación para saber sobre la cuestión de traernos el cuerpo, las cenizas de Jenny. No hemos tenido absolutamente nada.
Ni siquiera
estamos desconsoladas y tras de eso estamos decepcionadas de tanto del Estado de Colombia como el de España.
Eso le iba a preguntar, porque me imagino que se está usted refiriendo en un principio al Estado español, a España, pero me extraña que desde el consulado o desde la embajada colombiana en España no hayan tenido ninguna relación, ningún contacto con ustedes.
O sea, solo llaman, dicen que están en investigación, pero no dicen, esperen tanto, mire esto, va a pasar esto, haga esto, nada, no orientan a uno en nada. Mi hermana está desconsolada, sus hermanas también, y no sabemos qué hacer, no sabemos si nos van a traer la ceniza, no sabemos si van a llevar a la señora, a la mamá allá, no sabemos nada. O sea, estoy hablando de los dos países, porque es que no estoy hablando de España, estoy hablando de Colombia también, porque ni siquiera el Estado se ha dignado a aparecer acá a Montería, porque de Colombia han venido hasta periodistas españoles, imagínense.
Sí, la verdad es que da mucha pena que el trato que están ustedes recibiendo. ¿Cuándo es la última vez que la familia, tanto usted o la madre de Jenny o alguna de las hermanas, pudo tener algún contacto telefónico con Jenny?
El 21 de mayo habló su mamá con ella. El 21 de mayo.
¿Y ella se encontraba bien, razonablemente bien?
Bien, contenta, había dicho que había tenido, que consiguió trabajo, que estaba bien, nunca jamás pensamos que iba a pasar eso.
¿Ella tenía algo de familia en Bilbao o estaba por su cuenta sola?
Un hermano, el mismo hermano dice, nos llamó y nos dijo, averigüen ustedes allá porque acá no tampoco me dan razón, no sé, él está solo allá en Bilbao, solo, no sabe qué hacer tampoco, está igual que nosotros acá, imagínense.
Ya, me imagino que, claro, usted es su tía, estaría muy unida a ella, la madre tiene que estar, pues evidentemente, como solo puede estar una madre que ha perdido a un hijo, ¿no? Porque los padres estamos, para que los hijos nos sobrevivan a nosotros, no para sobrevivir nosotros a los hijos. ¿Cuántos hermanos tenía Jenny?
Cuatro hermanos.
Cuatro hermanos.
¿Y están? Eran cinco en total, un hermano varón, ¿sí? Y las cuatro mujeres, de padre y madre.
Además del hermano que está en Bilbao, me imagino que el resto de la familia en Colombia, ¿verdad?
Colombia.
¿Cuándo la fue la última vez que vieron en persona a Jenny?
Hace seis años.
Que viajó ella hasta Colombia.
A Colombia, uh-huh. A traer a su hijo.
A pesar de que están desatendidos por parte de las autoridades españolas y colombianas, ¿están ustedes intentando de alguna forma que alguien les eche un cable para poder saber qué hacer para o bien repatriar el cadáver de Jenny o...?
Por supuesto, estamos a la expectativa, esperando que alguien siquiera nos oriente, porque no sabemos, no tenemos ni tampoco ayuda económica ni nada, no tenemos ni una orientación siquiera.
Ya. Me imagino que no se esperaban que, por supuestísimo, que Jenny desapareciera de esta forma tan brutal, pero yo no sé si ustedes eran conscientes de si Jenny llevaba una vida ordenada, una vida normal en Bilbao, si era una persona prudente.
Lo que teníamos siempre, lo que sabíamos de ella era eso, que se fue a trabajar la peluquería, porque ella acá en Colombia estudió 4 años de peluquería, montó su salón de belleza acá y le dejó su salón de belleza a sus hermanas, se fue para Bilbao, montó su peluquería allá y de ahí tuvo mala suerte, no tuvo... Eso fue lo que supimos.
¿Qué consuelo puede buscar una familia ante un asesinato como el que ha sufrido Jenny Rebollo?
Ninguno, no hay palabras que consuelen este dolor tan grande y de esa manera tan horrible que le pasó. No hay consuelo.
¿Son ustedes creyentes?
Mucho.
¿Y el consuelo, el conocimiento, en la fe de que existe Dios, aporta un cierto confort?
No, pues sí, sabemos que solo la fortaleza de Dios es lo que nos tiene aquí afrontando todos estos dolores y hay que seguir para adelante, pero necesitamos que nos colaboren, porque... ¿Cómo vamos a hacer con mi hermana por allá? Lo único que dicen es que están haciendo investigaciones, y aparte de eso ahora salen diciendo de que dicho Somón es loco, de que tiene un tumor en la cabeza, o sea...
Sí. Bueno, pero eso no le va a salvar de tener que afrontar sus consecuencias judiciales. ¿Esté usted segura de que la justicia en ese caso estudiará bien el caso y en España este tipo de atrocidades no pasan inadvertidas? Doña Jovita, yo le quería preguntar, su hermana, la madre de Jenny, ¿cómo se encuentra actualmente? ¿Cómo es el día a día de ella?
No, mi hermana está destrozada. Y sobre todo con lo que dicen en las noticias de que era una prostituta, sabiendo nosotros de que de aquí se fue como una estilista. Ella trabajaba peluquería, maquillaje permanente, ponía extensiones de cabello. Y es más, cuando vino la última vez a Colombia... Aquí en Montería dictó seminarios de extensiones de cabello, o sea, jamás se le conoció esa clase de cosas que se dicen por allá.
Tengo entendido que la madre de Jenny está encerrada en una habitación, que no quiere saber nada, está pasando, lógicamente, un trago como no habrá pasado otro nunca en la vida, y me imagino que el duelo de encerrarse en una habitación tiene que ser muy duro, ¿no?
Demasiado duro, todos estamos... afligidos y sobre todo ella pensando todo lo que está viviendo, imagínese.
Doña Jovita Tuirán, hermana de la madre de Jenny Rebollo, una de las dos mujeres asesinadas, en este caso en concreto la mujer peluquera, la colombiana, que fue asesinada en primer lugar por Juan Carlos Aguilar, por el falso monje Shaolin, que tuvo pues la desastrosa idea de ir a la caza de las personas más débiles, como son las mujeres normalmente en la sociedad, de una forma cobarde, utilizando pues su experiencia en las artes marciales y su fuerza. Le agradezco, doña Jovita, muchísimo que se haya puesto al teléfono con la noche de COPE aquí en España. Le deseamos que dentro del inmenso dolor que es perder a un familiar en estas circunstancias, poco a poco puedan ir saliendo adelante. El hecho de que ustedes sean creyentes yo creo que es una fortaleza, un apoyo muy importante y sobre todo, y desde esos micrófonos pido a las autoridades españolas, al menos que son las que seguro que nos escuchan, porque las colombianas no creo que así lo hagan, o incluso a la embajada o al consulado colombiano, que pongan un poco más de humanidad en el trato, que no solamente les informen de cómo está la investigación, sino que ustedes lo que quieren es recuperar el cuerpo de su familiar y tenerlo para poder darle tierra o para poder incinerarlo en Colombia, supongo.
Sí. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 17, 1:17 en las Islas Canarias después de esta llamada complicada, llamada que hemos tenido aquí en la noche con la tía de Jenny, de una de las víctimas de Juan Carlos Aguilar. Vamos a algo más distendido. Vamos con Victorio Duque. Victorio, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Yo muy bien. Muy
te has levantado guerrero hoy, ¿no?
No, guerrero no. Me he levantado y me ha hecho mucha gracia una foto que he visto de el Fútbol Club Barcelona presentándole la nueva equipación al presidente de la Generalitat.
¿Sí?
Una equipación, por cierto, cuya segunda, o sea, la segunda equipación, la segunda, ¿sí?, camiseta del Barça, este año va a ser la
cuadribarrada.
Sí, lo que es la señera catalana, o sea, ¿sí?, la bandera catalana, con la publicidad de Qatar, de las líneas aéreas de Qatar. Entonces me ha llamado mucho la atención y me he decidido a hablar con el presidente Artur Mas a ver cómo llevaba esto.
¿Has hablado con él?
Sí.
Vamos a escucharlo.
Pues sí, Artaun, el Barça ha presentado al presidente catalán Artur Mas las camisetas que lucirán la próxima temporada y, curiosamente, la segunda equipación del equipo catalán lleva la bandera catalana con un bonito eslogan catarí. Buenas noches, señor presidente Artur Mas.
Muy buena noche.
¿Por qué la camiseta con la bandera catalana?
Pues no todo va a ser de color de rosa.
Efectivamente. Pero ustedes, digo yo que en esta cosa se llevarán algo. Porque claro, están utilizando los colores de su bandera. Y como se van a vender muchas camisetas con lo de Neymar...
Bueno, pues eso es mentira. Y eso es reflejar opiniones. Ahí la prensa en general lo presenta de otra forma.
Ya, así como una cosa conmemorativa y esas cosas. Entonces, si no se van a llevar ustedes nada de dinero, ¿quiere decir esto que algo habrán puesto?
Me hace usted sonreír y todo.
No,
pero sí. Ojalá no tuviéramos que utilizar ese argumento.
Me deja usted perplejo. Yo, de verdad, no me puedo creer que esto lo han hecho ustedes gratuitamente.
Ojo con confundir al pueblo de Cataluña con un pueblo que solamente está interesado por el dinero.
Oiga, yo no he dicho eso, ¿eh? Yo creo que aquí, en este negocio, hay alguien que se va a llevar las pelas, porque al Neymar hay que pagarle, ¿eh?
Hablas de euros.
De euros. Hombre, lo que es un poco fuerte es que se ponga publicidad de Qatar en la bandera catalana, porque si se pone la bandera sin publicidad catarí, ¿qué pasa?
No, porque hay que pagarlas con los impuestos de todo el mundo.
Ah, entonces no. Entonces, mejor que no. Pero entonces, usted, por ejemplo, que es una persona valiente, ¿usted hubiera pagado por no poner publicidad en la bandera catalana?
No, tampoco. Por la misma razón que le decía antes.
Claro, la pena. Imaginemos que le da a usted una ventolera de esas que le dan y pone la camiseta con la bandera y sin publicidad.
Sería de locos.
Ah, claro. Menos mal que es usted un político sensato. Mejor la bandera con publicidad catarí que ruina que te vi.
En toda la Europa continental se paga. Lo que ocurre es que saben que o se toman algunas medidas de estas o, si no, el gasto es un gasto que es incontrolable.
Qué bien le ha quedado, don Artur. Muchas gracias.
Pues ya está locuaz, ¿no?
Sí, pero esto
nos ha escondido.
Me da que pensar, la
¿sí?
Sí.
¿Qué te da que pensar? ¿Qué?
Hombre, que dentro de nada vamos a ver las banderas de algunos países con publicidad.
Pero bueno, ahora estoy pensando una cosa. ¿Tu Betis del Alma no lleva la bandera andaluza?
No.
¿Y lleva publicidad?
No.
¿Cómo que no?
Que no, vamos a ver. El Betis, la bandera andalucía es la bandera del Betis, no al contrario. Igual que la bandera de Nigeria es la bandera del Betis.
¿Cómo va a ser la
Porfinidi?
Ah, Porfinidi George.
Claro.
Esto es así.
Vamos a ver, el Betis es el comienzo de todas las cosas.
Un día de esto te hace una entrevista a ti y yo.
Los romanos, cuando llegaron...
Sí.
Llegaron y estaba allí el Betis ya.
Estaba ya.
Sí, y le pusieron Betis. Penibética, subbética y bética.
Así es la vida, Dalton.
No sé si me convence mucho, pero bueno, vamos a dejarlo. Yo del Betis no voy a discutir contigo, comprenderás. Victorio, gracias.
A ti.
Bueno, somos la noche de COPE y tenemos varias vías para que te pongas en contacto con nosotros. En Facebook y en Twitter estamos en las redes sociales. Búscanos como La Noche de COPE. Ahí nos vas a encontrar y nos puedes enviar tu mensaje. Tienes también el teléfono gratuito, el 950-6006, y el correo electrónico lanoche@cope.es. Bueno, Lartaun, cuéntale, por favor, a quien nos está escuchando ahora mismo, verdad, lo que te ha ocurrido, lo que le ha ocurrido a tu pared, por favor, esta tarde en casa.
Bueno, pues han confluido dos circunstancias, que uno, como trabaja de noche, se levanta pues justo después de la hora de comer normal y se levanta un poco atolondrado y tenía que poner un cuadro en la pared, un cuadro que nos han regalado en casa. Y esto unido a que soy un manazas de mucho cuidado.
Un momento. ¿Motivo pictórico del cuadro en sí?
Un grabado de un amigo.
Un grabado de un amigo, que representa...
Bueno, es abstracto.
Abstracto, sí. Bien. Continúe.
Y entonces, como decía, mis manazas, que son como más bien más parecidas a unas palas de excavadora que a unas manos, pues nada, ahí me he decidido a colgar el cuadro y he empezado a hacer un agujerito.
Un momento, un inciso.
Sí.
Cuando uno va a colgar un cuadro abstracto, ¿sabe cómo está...? ¿Cuál es el lado por el que está derecho?
Sí, porque tiene la firma del autor abajo.
Claro.
Ah, vale, ya. ¿Eh? Continúe.
Entonces, pues nada, que empezó a hacer el agujero, hacer el agujero. ¿Y qué ha pasado? Pues que se me ha caído un trozo de pared en el que me cabía mi propia mano.
Una cosa
de locos. Si llega a estar bien recubierto el agujero, podría haber metido a mis hijos en piscina, llenándole un poco de agua, de no estar en posición vertical. Vamos, una barbaridad que me ha quedado. Me he marchado de casa, mi mujer todavía no había aparecido, pero luego por teléfono ya me ha cantado las 40.
No me extraña.
Por dejarme a mí al cargo de cosas que no sé hacer.
Bueno, que sepas que eso le pasa a mucha gente.
Sí,
que vamos a arreglar algo, vamos a hacer algo en casa y terminamos pues haciendo un estropicio tremendo o rompiéndolo del todo. Mira, por ejemplo...
Un inciso, pero ¿no te queda como un agujero artístico, Lartaun? No es más bonito.
No vale,
te digo la verdad, soy sincero, no vale ni como agujero abstracto, de verdad.
¿No? Pero bueno, el grabado lo taparía, ¿no?
Sí, vale, justo.
Vale. Cuando se pueda colgar. Bueno, pues dice Kiko en facebook.com/lanochedecope, en el garaje con el taladro le hice 5 agujeros a la pared del vecino, me pasé un poco con la broca, a suerte que es familiar, y bueno, ya se arreglará, dice Kiko. En Twitter, en @lanochedecope, Marce Varela nos dice, pues a mí me pasó con la cisterna del baño, que goteaba un poco... Y bueno, aquello acabó cuando lo intentamos arreglar, pues que se iba todo el agua del
mundo.
Como
las piscinas Picurnell.
Sí, claro, pero dice, milagrosamente se arregló sola tras tirar de ella varias veces.
¿Ah,
o sea,
¿sí?
Que un truco, si te pasa algo parecido en casa, tú prueba, que lo mismo te pasa igual. ¿Te ha ocurrido a ti algo parecido? Llámanos al teléfono gratuito al 950-6006. Hoy hablamos de chapuzas en casa.
Estás escuchando el Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hace unas horas ha comenzado en la localidad británica de Watford la reunión anual del Club Bilderberg, paradigma del gobierno mundial en la sombra, o eso es por lo menos lo que nos han contado. En esta ocasión, Luis de Guindos, ministro de Economía, será el representante del gobierno de Rajoy y no será el único español, porque también estaba previsto que asistiera una vez más, que son ya muchos años, pues alguien como Juan Luis Cebrián o en este caso también el presidente de Inditex, Pablo Isla. ¿Qué tendrá este club selecto al que acuden primeros ministros, ministros de Economía, Exteriores y Hacienda, presidentes de empresas, bancos y medios de comunicación, líderes de la oposición, profesores universitarios cualificados? Para hablar de ello contamos con Cristina Martín, periodista y escritora, la primera mujer que en abril del año 2005 publicó el libro El Club Bilderberg, Los Amos del Mundo, por la editorial Arcopress. Cristina, muy buenas noches.
Hola, Lartaun, muy buenas noches.
Ha empezado, ¿no? Eso nos cuentan, que ha empezado la reunión en Watford del Club Bilderberg de este año, 2013, ¿no?
Ha empezado, por fin ha empezado. Un año más, 61 reuniones, 59 años, y realmente este año pues me sorprende la gran información que está llegando a todos los medios, porque cuando yo empecé a investigarlos hace ya 10 años, no había, el secreto era absoluto, no había... muy pocas grietas que me permitían investigar y que me permitían llegar a la esencia, al núcleo del Club Bilderberg. Hoy, bien sabes, está en todos los medios, en toda la prensa, Pero para conocer realmente qué es el Club Bilderberg hace falta un periodismo que muchas veces echamos de menos los periodistas, que es un periodismo de investigación a fondo, ¿no? Uh-huh. El seguimiento de un acontecimiento, qué pasó antes, qué pasó luego y qué pasará. Eso es muy importante en periodismo.
¿Tú cómo contarías, Cristina, para que se entendiera qué es el Club Bilderberg?
Pues para que se entendiese bien Lartown realmente habría que hacer otra pregunta, la misma pero al contrario. ¿Qué no es el Club Bilderberg? El Club Bilderberg, como bien tú has relatado, pues imagínate la cantidad de personalidades, ya no solamente de nombres, sino de las áreas del conocimiento a las que se dedican. Estamos hablando de militares también, ahí también está la OTAN, la CIA, están profesores universitarios. Ellos pretenden controlar el destino de la humanidad como un todo. Se está hablando mucho del aspecto económico de este asunto, pero se olvida la cultura, que la cultura es una base muy importante para controlar a una comunidad, a una sociedad. Ellos aspiran, lo defendí, lo planteé en 2005 cuando llegué a mis primeras conclusiones y sigo firme ante esta convicción después de tanto tiempo de investigación, que lo que buscan es un único gobierno, una única moneda o mercado global y una única religión.
O sea, restarnos posibilidades a los ciudadanos de a pie.
Exactamente, lo que hemos estado viendo, todo esto que está ocurriendo ahora se ha consensuado en Bilderberg años atrás, me refiero a la Unión Europea, me refiero a la aprobación del euro como moneda de esta Unión. Esto ha salido del núcleo de Bilderberg, de las reuniones, por mis manos han pasado actas y documentos secretos que confirman lo que estoy contando. También guerras como Irak, la primera vez que se planteó atacar Irak pues fue en la reunión Bilderberg del año 2002 y ya te digo que es lo que no es, ¿no? Ellos quieren controlarlo todo, tienen un ansia de poder enorme porque estamos hablando de círculos de poder que establecidos de manera jerárquica, ¿no? Que van conforme van subiendo, pues más poder tienen, más dinero. Y es como un cúmulo de corrupción al final, ¿no? Estamos en un sistema bastante delictivo que, como tú dices, ataca a la esencia del ser humano en todos sus aspectos.
¿Estos señores han decidido, o crees tú que han decidido en algún momento de sus reuniones en los últimos años que haya una crisis económica mundial para su beneficio?
Según mis investigaciones, y es una tesis que ya planteé, he estado planteando en conferencias y en otras entrevistas, años atrás, para mí la crisis actual que estamos sufriendo está diseñada y planificada desde los laboratorios del Club Bilderberg.
¿Con qué fin?
Pues con este fin que tienen ellos. Un gobierno mundial, un único mercado global y una única religión. El fin sigue siendo el poder, el control, el poder, el control. Que este poder y este control quede siempre reducida en las mínimas manos, porque después entre ellos también hay muchos conflictos a altos vuelos, ¿no? Entre ellos también se disputan y se pelean por los recursos y por el poder, pero el fin al que aspiran es implantar un gobierno único, porque para ellos es la mejor manera, según sus palabras, de hacer las cosas y de vivir en este mundo. Un gobierno mundial que no estaría mal siempre que fuese en condiciones que a la población que pues le beneficiase. Su gobierno mundial, desde luego, está planteado desde la perspectiva que les beneficia a ellos, no a nosotros.
He contado que estará otro año más Juan Luis Cebrián, presidente de Prisa, el presidente y consejero delegado de Inditex, Pablo Isla, y en este caso el ministro de Economía, Luis de Guindos. El año pasado estuvo la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. ¿Qué más españoles ha habido a lo largo de la historia significativos que podamos conocer en las reuniones del Club Bilderberg?
Ha habido muchos, pero si me permite, me gustaría comentar que Juan Luis Cebrián pertenece al núcleo intermedio del Club Bilderberg, que es el comité directivo, que es el encargado de diseñar la agenda, los temas que se van a tratar, pues que se están tratando ya desde hoy en el Club Bilderberg, y también se encarga de seleccionar las listas de invitados a los que se les va a solicitar la asistencia al Club Bilderberg. Él también ha estado otros años, que ahora ha desaparecido de las listas, pero no todos los que asisten aparecen en estas listas, ¿eh?
Sí.
hay muchas personas que asisten y que no están apareciendo en listas que se están difundiendo hoy día por Internet. Porque tú imagínate que después de 59 años, de 61 reuniones, todos los que pertenecen al Club Bilderberg asistiesen. Imagínate la cantidad de personas que estarían en esa reunión. ¿Cuántos hoteles de 5 estrellas con campo de golf habría que reservar? Entonces hay personas que están en el Club Bilderberg pero que no asisten a la reunión anual. A lo largo de la historia, pues también hemos tenido a Javier Solana, que fue secretario general de la OTAN.
Sí.
Hemos tenido a la reina Sofía, hemos tenido a Polanco, a Jesús de Polanco, hemos tenido a Boyer, a Fraga, Jordi Pujol. La lista es bastante larga.
Vale, vamos, voy a hacerte una pregunta entonces. Jordi Pujol, Manuel Fraga, la reina Sofía, Soraya Sáenz Santamaría, Luis de Guindos, gente, en principio, que tiene una imagen, dependiendo también del momento político, pero una imagen de político elegido por el pueblo y político responsable que trata de sacar lo mejor para su pueblo, participa de esto. ¿Eso quiere decir que están en connivencia con los quienes más mandan en el Club Bilderberg para que de puertas para adentro cocinen una cosa y de puertas para afuera nos cuenten otra historia totalmente distinta?
Esa es la realidad del mundo en el que vivimos, y tú como periodista bien lo sabes. Los políticos y los empresarios tienen sus gabinetes de prensa y tienen un equipo de asesores que les dicen, son máquinas de marketing, ¿no? Son, que les dicen qué es lo que tienen que decir y qué es lo que tienen que callar. Así que, si te parece bien la respuesta, si quieres que me alargue, tú me dices, Lartaun.
Me parece suficientemente bien.
Se entiende, claro, ¿no?
Sí, tú tienes idea de la situación tal y como está en España, en Europa, en el mundo, en Occidente, en definitiva, sobre todo, que es la parte que más vivimos los que nosotros y los que nos están escuchando, de qué temas puede haber encima de la mesa en este momento en la agenda del Club Bilderberg.
Pues encima de la mesa, en la agenda del Club Bilderberg, lo que hay son Oriente Medio, las luchas por el poder, por el status quo, todo lo que está sucediendo con estas primaveras árabes, con este levantamiento en Turquía, que Turquía lleva en la agenda del Club Bilderberg desde hace muchísimos años, porque están pugnando por hacerse con ese tránsito, ¿no? Con ese paso desde Europa al otro lado, ¿no? A Oriente. Y los seres humanos se están rebelando ante estas actitudes tan brutales que estamos recibiendo por parte del Club Bilderberg. Y eso son temas que van a llevar en la agenda, cómo los van a tratar a partir de ahora, cómo van a hacer balance, ¿no?, de lo que han decidido, de cómo los han ido tratando anteriormente, de los resultados que han obtenido. También van a hablar de la guerra en Siria, de la proliferación de la energía nuclear, de la ciberguerra, que es muy importante, es una modalidad nueva de guerra, del trabajo, porque ellos también deciden, ellos han decidido, ya te digo que he leído muchos documentos, muchas actas secretas, y ellos deciden en determinados momentos dónde crear empleo. Sabemos lo que ha pasado hace poco en Bangladesh, ¿no?, que se ha desplomado un edificio,
sí,
y que una de las firmas que estaban trabajando allí era Inditex, que el presidente de Inditex sea invitado a esta reunión, pues es un síntoma importante de que tienen una gran relación los negocios, las leyes laborales, la reforma que todos estamos sufriendo por parte de, supuestamente, de los gobernantes que nos gobiernan o nos desgobiernan, pero que detrás de ellos pues hay todo un juego de espejos, de laberintos, de redes de poder que realmente pues son al final quienes imponen las políticas, desgraciadamente para nosotros, y sin enterarnos y sin poder participar en ellas.
¿Al final se sabe qué es lo que se ha decidido o es tan secreto que no se tiene acceso a ello?
No se sabe, es muy secreto. Hay cosas que sí trascienden gracias a que no todo el mundo, no todos los invitados, no todos los que asisten al Club Bilderberg participan de su ideología.
Uh-huh.
Lo que quiero decir es que estas reuniones anuales más que nada funcionan como centros de captación.
Ya.
Ellos invitan a las personalidades así que destacadas y si a ellos les gusta pues la ponencia que tienen, pues o la ideología que plantean allí en su turno de oratoria, pues o lo estudian, ¿no? Pues sí, pues este nos conviene, pues este no, a este lo volvemos a invitar, a este lo ponemos en la OTAN, al otro lo ponemos en tal sitio. Entonces van a estudiar a los candidatos, ¿no? A los futuros líderes mundiales de ese gobierno. Yo estoy hablando con Esperanza Aguirre, que también ha sido una de las asistentes al Club Bilderberg, fue invitada por Juan Luis Cebrián y por Urquijo, por sí. Carvajal y Urquijo, tan amigo del rey, y me dio una exclusiva que no había trascendido. Me quiso contarme, me dijo que eran muy discretos, que eran secretos, que no podía contarme muchas cosas, pero sí que me dijo que los ponentes tenían un minuto, solamente disponían de un minuto para expresar sus opiniones acerca de los temas que por los que se le había solicitado su asistencia. Yeah. Y que al terminar, ella decía, era muy lo describí así, es muy gracioso porque cuando termina se enciende una luz roja en la sala, muy parecida a los programas de televisión.
A 59 segundos.
Exactamente. Y ya tu tiempo terminó.
Ha terminado. La última pregunta es por si tiene el Club Bilderberg algo que ver con una tradición, oculta durante muchos siglos, pero que todos conocemos que existe. ¿Club Bilderberg significa masonería o no?
Miembros del Club Bilderberg significa masonería. Hay muchos miembros en el Club Bilderberg que son masones. Y el Club Bilderberg no quiere reconocerse como una logia masónica porque hay muchas personas que están en contra de la masonería y que al enterarse de que ellos son masones, pues no asistirían.
Ya.
Entonces no están reconocidos como logia masónica. Pero los principales dirigentes del Club Bilderberg son masones, por ejemplo, David Rockefeller, que sí. Tiene su propia logia, que es la logia Rockefeller 666.
Ya. Que son Rockefeller, Rothschild y sobre todo los principales bancarios de toda la vida, o los banqueros, mejor dicho, de toda la vida de los Estados Unidos, quienes han fomentado, entre otras instituciones, lo que hoy se conoce como el Club Bilderberg, ¿no?
Exactamente. Ellos son parte de los que han fomentado y...
Y de los que cortan el bacalao.
Y los que intentan cortar el bacalao. Ahora las personas están comenzando, se dicen que están comenzando a despertar, pero todavía tienen que informarse mucho porque están siendo atacadas sin saber por quién.
Ya.
¿Quién los está atacando y de qué manera los está atacando?
En fin, nos ha abierto un poco más los ojos, nos ha contado lo que ha sido fruto de su investigación durante muchos años Cristina Martín, que es periodista, escritora, y fue la primera mujer que en el año 2005 publicó el libro El Club Bilderberg, Los Amos del Mundo, en la editorial Arcopress. Cristina, como siempre, muchísimas gracias. Buenas noches. Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. En unos minutos vamos a leer una carta nueva que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que lo sabes, anímate a llamarnos. El teléfono para participar en el concurso es el de siempre, el gratuito 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation would require. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body.
Empezamos en inglés las historias de la historia de Guillermo Ortiz. Guillermo, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaun, ¿qué tal?
Para quien no haya reconocido de quién era la voz que escuchábamos.
Era la voz de un presidente estadounidense que dimitía, que no hay muchos en este siglo.
No.
Solamente hay uno, Richard Nixon.
El pasado siglo.
Es verdad, es verdad. Estas cosas que tenemos.
Los que nacimos en el siglo XX.
En el pasado siglo, siempre será el nuestro, ¿no?
Sí.
Bueno, pues sí, es Richard Nixon, que después de, ya en 1974... Después de 2 años de penurias y de investigaciones y de filtraciones a la prensa y de todo tipo de investigaciones, bueno, pues anunciaba su dimisión. Decía, I've never been a quitter, ¿no? Nunca ha sido alguien que se rinda, nunca ha sido tal, pero, es decir, bueno, no decía que era culpable, nunca lo reconoció, sino decía, Me estoy dando tanto la tabarra con esto que no puedo presidir el país.
Sí.
Así que será mejor que me vaya yendo, ¿no? Luego ya veremos los entresijos exactamente lo que hay detrás de ello. Y es que, bueno, pues aunque los hechos que dispararon el escándalo de Watergate datan de 1972, pues ahora hacen 40 años de las investigaciones, uh-huh. ¿no? De las investigaciones no solamente periodísticas, sino judiciales y políticas, ¿no? En el Senado de Estados Unidos. Y es un buen momento para recordarlo, uno de los grandes momentos del siglo. De hecho, bueno, pues los que nos oyen sabrán, ¿no? Siempre que hay un escándalo de estas cosas de política, siempre es, bueno, es el Gate, ¿no?
Sí, para, sí.
Y parece como si Gate quisiera decir algo y simplemente es que se llamaba así, bueno, Watergate. Bueno, Gate que es como puerta o valla en...
Sí.
Entrada. En inglés, bueno, pues simplemente es el nombre de unos un complejo de apartamentos que hay en Washington DC y que se llama así Watergate, y se ha quedado como sinónimo de, como si fuera un sufijo que quisiera decir
escándalo.
Corrupción, escándalo, no sé cuántos ya lo tenemos
asociado. Yo creo que han quedado un par de términos de esta historia para siempre, ¿no? Una es el Gate que acabas de explicar, mm-hmm. y otro es el término garganta profunda.
Garganta
también,
profunda,
¿no?
Que aquí, bueno, no sé si tú sabrás... ¿Qué fue primero, la película o el apodo? Creo que fue primero la película.
No, yo creo que primero es el apodo. Yo creo que primero es el apodo. Te refieres a la película de Linda Lovelace, ¿no?
Esa me refiero. No sé.
Bueno, ahora lo miramos.
En
cualquier caso, si te parece, lo que podemos hacer es, poniendo un poco en perspectiva y en antecedentes, de dónde sale Richard Nixon, ¿no?
Bueno, Richard Nixon, ya en 1960, que esto es quizá algo, bueno, gente que menos, era el candidato del Partido Republicano, uh-huh. a las elecciones presidenciales contra el gran presidente demócrata del siglo, John Fitzgerald Kennedy, ¿no?
Sí.
Las tenía ganadas. Y en uno de los debates, el primer debate televisivo, hasta entonces los debates eran siempre por radio.
Uh-huh.
Entonces, él tenía todavía el punto de la radio y Kennedy tenía asesores que ya tenían lo de la televisión. Entonces, de repente, se puso a sudar porque los focos le dan y causó una impresión malísima al verle. Y perdió, todo el mundo dice, bueno, aparte por determinadas cuestiones del recuento, pero que uno de los motivos por los cuales Nixon perdió esas elecciones de 60...
Bueno, y por alguna que otra Kennedy, frase hiriente de Kennedy hacia el aspecto de vendedor de coches de segunda mano que decía que tenía, ¿no? Afeitado convenientemente justo
claro,
antes,
es que
porque tenía mucha barba, ¿no?
El asunto de Nixon era, en ese debate, es como si hubiera ido a la radio, ¿no?
Sí.
No dominaba, por lo menos no sabía hasta qué punto la televisión iba a
tener ese, de la inteligencia,
ese
¿no?
poder, ¿no? Y bueno, pues a pesar de aquello... En el 68 se volvió a presentar, en este caso contra Hubert Humphrey, y bueno, pues ahí gana con gran comodidad, ya, Lyndon Johnson, que después fue el sucesor de Kennedy y tal, y bueno, pues ahí no tuvo ningún problema, eran los tiempos del final de la guerra de Vietnam, cuando está negociando la paz, unos tiempos un poco de reacción frente a eso, lo que habían sido los años 60 más enloquecidos, bueno, pues un poco de reacción al principio de los 70 con movimientos más conservadores, ¿no? La presidencia de Nixon, el primer, para ver además hasta qué punto fue absurdo todo esto, el primer mandato de Nixon es tan bueno que cuando se presentan en el 72, el rival, que es George McGovern, el demócrata, consigue 17 votos electorales por 520 de Nixon. Es decir, creo que gana todos los estados, menos el distrito de Columbia y otro. Es decir,
sí.
Porque 17 votos electorales es tremendo. Fíjate el apoyo electoral que en este momento tiene Nixon, ¿no? Bueno, pues aún así, a Tricky Dicky, que le llaman el tramposo Richard, pues no le valió esto. No, esta sensación de voy a ganar, bueno, lo quiso asegurar.
Sí.
¿Cómo lo quiso asegurar? Bueno, pues utilizando las cloacas del Estado y sus tejemanejes para controlar al Partido Demócrata y su campaña electoral. El 17 de junio de 1972, un grupo de ladrones entran a llevarse unos documentos. No está muy claro todavía exactamente qué es lo que andaban buscando,
uh-huh.
pero se entiende con unos documentos que pueden ser comprometedores, incluso se comenta a lo mejor con la familia propia de Nixon, que puede utilizar el Partido Demócrata, en el complejo que decíamos antes, Watergate, del Washington DC. Un agente de seguridad los pilla, llama a la policía, los arresta, la cosa se queda ahí, y de repente se empieza a elucubrar con de dónde viene esta gente, ¿no? Y bueno, uno empieza a alargar, luego lo veremos, eso llega a la prensa, este garganta profunda que hablamos antes le dice a Woodward y a Bernstein, que los oiremos después, investigad esto, por aquí, además, ¿no? Entonces empieza a investigar, una cosa lleva a la otra, tal, y bueno, pues parece que este robo, que en principio era, pues, unos ladronzuelos, pues había mucho más detrás, ¿no?
Sigue el rastro del dinero. ¿Dónde? ¿Cómo? Eso es cosa suya. Deme una pista.
No, yo hago las cosas a mi modo. Dígame lo que averigüe y yo se lo confirmaré. Prometo llevarle por el buen camino, pero nada más. Repito, siga al dinero.
Bueno, el dinero. No el dinero. ¿Qué dinero? Bueno, cuando uno habla del Watergate es casi imposible no referirse a los periodistas del Washington Post, a Bob Woodward y Carl Bernstein, que son los que se han llevado durante 40 años, ¿no?, la gloria por esta investigación.
A los que muchos tienen en la cabeza como Robert Refor y...
Sí, es lo que estamos viendo, Hoffman, lo que estamos oyendo ahora mismo.
No, porque a veces
era
es
la conversación,
¿no?,
de este tal Garganta Profunda, sí, en el garaje, en el parking, aquí oculto, con Robert Redford en la película. Y le dice, siga el dinero. ¿Y por qué el dinero? Bueno, pues porque la primera pista que lleva hacia el Partido Republicano es que el dinero que encuentran, que esta gente lleva dentro, que ya consigo, cuando es detenida, resulta que coincide parte por parte con unas partidas que salen del comité de reelección de Richard Nixon. No tanto del Partido Republicano en sí, sino del comité de reelección directamente controlado por Richard Nixon. A partir de ahí, a partir de ese vínculo con el dinero, es cuando se empieza a investigar el resto. Y se ve eso, que es prácticamente imposible que Nixon no lo supiera, desde luego, incluso imposible que no lo hubiera, ordenado. Esta investigación de Woodward y Bernstein, nosotros conocemos la película, pero hay un libro que se llama Todos los hombres, sí, del presidente, que escribieron ellos, en el que se narra todo esto perfectamente. Es posible que el proceso hubiera seguido sin la ayuda de la prensa, porque el FBI, y esto lo veremos también un poco después, ya había sensibilidades encontradas. Piensa cuando el FBI, cuando lo deja Hoover, el que coloca a Nixon es un amigo suyo, y entonces el segundo, luego hablaremos de él, que es, bueno, vamos a adelantar, es Garganta Profunda, pues como tiene celos, entonces hay una especie ahí como de investigaciones que ya estaban allí investigando los vínculos. Los cinco acusados al principio se declaran no culpables en el juicio, o sea, al revés, culpables en el juicio, que queda un poco raro, no incriminan a nadie, todo eso como en plan de nosotros nos quedamos...
Nos lo comemos nosotros,
¿no? Algo parecido que pasó en los GAL, ¿no?, en los 80,
sí,
o algo,
sí, sí,
algo de ese tipo, mientras le seguían pagando dinerito por debajo para mantener el silencio, que era el dinero también que estaban aquí investigando, ¿no? El dinero es lo que estaba detrás de todo. Entonces, pronto se supo que no solo estaba detrás el comité de reelección de Nixon, del allanamiento de morada en sí, sino que habían estado grabando conversaciones durante meses para en un momento dado poderlas utilizar en contra de los demócratas en la campaña electoral. Una campaña electoral, insisto, que estaba tan
ganada,
decidida, sí, que diría, sí, sí, absurdo todo esto, ¿no? Y bueno, pues si esto es juego sucio, obviamente, más sucio es intentar taparlo, ¿no? Y a partir de aquí, a partir del 73, de febrero del 73, sobre todo cuando el Senado ya, la cosa llega al Senado e inicia una investigación, todo el esfuerzo de Richard Nixon consiste en taparlo. ¿Cómo lo tapa? Bueno, primero dicen, bueno, pues parece que llega el comité de reelección. ¿Quiénes son estos cinco o seis señores? Fuera. Yo no les conozco, yo no sabía nada de lo que hacían, funcionaban por su cuenta, y moraros públicamente también, como los otros tal, fuera tal, pero yo no sé nada. Después, que me está investigando el fiscal especial de nosotros, sí, tal, quitarlo de en medio y poner a uno que sea tal, aunque
de los míos.
De los míos, aunque todo el mundo...
Claro, vulgarmente lo que se dice es sacar el ventilador, ¿no? Para, sí, esparcir, sí, la mierda.
Y no tanto esparcirla, sino el punto de... Bueno, esparcirla en el sentido de que haya varios responsables, pero que nunca sea él, efectivamente. Sí, sí. En ese sentido, sí. Y que eso, que de ahí no salga. Y luego una campaña, aprovechando todavía en aquel momento su tirón popular, como reciente ganador de las elecciones, de varias apariciones en televisión, negándolo. Un poco nos recuerda lo de Bill Clinton.
A lo de Bill Clinton y el impeachment.
En su momento, sí, con la amenaza del impeachment, con el caso de Mónica Lewinsky, en el que, bueno, él tiró mucho de su carisma personal.
De su credibilidad.
Dirigiéndose a la nación varias veces, en plan de, creedme, esto yo no lo he hecho, ¿no? Bueno, él lo hizo, eso se dirigió al público varias veces, incluso dijo aquella famosa frase de I am not a crook, no soy un granuja, eso como que mírenme a los ojos, ¿no? Yo no hago, esto no sería capaz de hacerlo, ¿no? Pero no sirvió de nada, la policía siguió investigando, el periodismo siguió investigando, y las cosas para Nixon no fueron la mejor, ni mucho menos. One baby, two. Another says I'm lucky to meet you. Es que a partir de junio de 1973, justo hace 40 años, sí, pues Nixon ya es cuando entra comandante en Barrena. El Senado descubre que hay un sistema, y esta es la clave, hay un sistema de grabaciones interno en el despacho Oval. Es decir, no solamente había un sistema de grabaciones al Partido Demócrata, por supuesto ilegal, sino que la manera de probar todo eso y el conocimiento de Nixon era que todas las conversaciones que se mantenían en el despacho Oval estaban siendo grabadas de una manera privada. Es decir, eso no se sabía, el Senado no lo sabía,
sí.
Lo descubren porque lo preguntan. Y el Senado pide las cintas, por supuesto, para ver si Nixon sabía o no, como él decía que no, pues bueno, a ver. Pero Nixon en persona él mismo se niega y alega privacidad. Es decir, yo no puedo darles esta información porque yo tengo conversaciones privadas, o tengo, incluso de interés del Estado,
claro,
que no pueden salir a la luz, ¿no? El Senado dice, bueno, pero esto no va a salir a la luz, esto se va a quedar en la comisión, no tienen por qué salir a ningún lado. Tal. Entonces, al final, como nadie lo entiende muy bien, y además se empiezan a filtrar algunas de las posibles conversaciones al Washington Post y a otros medios, lo que hace es que da una serie de cintas, pero editadas. Además, de una manera muy cutre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de ellas faltan 18 minutos 32 segundos. Y además no se le ocurre otra cosa que decir que no, que es que se le ha olvidado a la secretaria, que como que ha pulsado el botón que no era.
Ya,
una cosa como
ya,
la becaria,
claro,
ha venido la becaria,
claro,
tal,
claro.
La becaria ha venido tal y le ha dado al este, ¿no? Aquí, a partir de este momento, ya cuando empieza a verse eso, que hay tanta, ya es cuando empieza esta palabra, esto del impeachment, ¿no? Del proceso por el cual el propio Congreso podría,
el
Parlamento, el Congreso y el Senado podrían cargarse al presidente, porque ya el apoyo dentro del Partido Republicano a favor de Richard Nixon pues obviamente va decreciendo conforme la reputación del propio Richard Nixon pues va yendo a menos. De hecho, en este momento es cuando él nombra a Gerald Ford, ya un poco para asegurarse, como vicepresidente,
sí,
que no iba en el ticket, sino que lo nombra después, en pleno escándalo del Watergate, y ya luego veremos por qué lo nombra, ¿no? El más o menos lo tenía controlado. En 1974, es un goteo, ¿no? A lo largo de todo 1973, en 1974 es cuando el gran jurado decide imputar a los miembros del comité de reelección de Nixon y muestra su disposición a hacer lo propio con el presidente como colaborador necesario. Ahí ya la cosa pasa a otro nivel, donde ya llega el gran jurado, ya igual que pasó en el caso de Bill Clinton, por ejemplo, pues ya la cosa toma otro cariz. Seguimos con las conversaciones en el Washington Post, en otros periódicos, y bueno, él habla con una serie de asesores, de senadores también tal, y le dice, mire, señor presidente, usted corre el riesgo no solamente de que le hagan un impeachment y entonces el Congreso le quite la autoridad y pase a dirigir el país, el propio Congreso, sino que usted vaya a la cárcel. Entonces, lo mejor va a ser que usted se quite de en medio. Y si se quita de en medio ya lo arreglaremos de alguna manera, ¿no? Estas cosas ya sabes que funcionan así. Entonces, el 8 de agosto de 1974, fíjate que son 2 años y pico,
sí,
después de la entrada en el Watergate. Y un año y pico largo
mientras tanto
después
gobernando.
Y mientras tanto gobernando. Y es lo que él decía en lo que hemos oído al principio. Es decir, es que yo necesito para presidir América una serie de energías que todo esto me lo está quitando.
Sí.
Entonces, yo siento que no tengo la fuerza, ni el apoyo del Congreso, ni el apoyo del Senado, ni mis propias fuerzas. Dice, mi familia me dice que siga, tal, pero
ni la opinión
cosas,
pública.
¿No? Ni la opinión pública, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que el presidente pasa a ser Gerald Ford. Gerald Ford, vicepresidente, será encargado de acabar con el mandato y de indultar inmediatamente a Richard Nixon.
Por si acaso.
Preventivamente, de hecho, por si acaso, de cualquier acusación, le libera. Porque tiene esa prerrogativa como presidente, ¿no? Como comandante en jefe. La mayoría de los involucrados, que de hecho hubo hasta 48 condenados por este caso, también recibieron beneficios penales, pero bueno, la mancha quedaría para siempre sobre ellos, aunque no tanto, curiosamente, para el Partido Republicano, aunque sí perdió en el 76, en las siguientes elecciones, perdió cuando Jimmy Carter ganó para los demócratas. Bueno, pues en el 80, sabemos porque lo vimos hace poco con Ronald Reagan,
¿sí?
Del 80 al 92 con Reagan y George Bush padre, pues estuvieron 12 años gobernando. Es decir, tampoco fue un gran palo para el partido, quizás sí más para la figura de Nixon, que quedó muy olvidada hasta el punto de fíjate qué cosas curiosas, ¿no? Que Nixon muere el 22 de abril del 94. Que ni siquiera para eso tuvo suerte, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Pues porque son pocos días después de la muerte de Kurt Cobain.
Al que estamos escuchando cantar.
Al que estamos escuchando cantar, al que estamos escuchando cantar,
o sea, que lo
al
de, principio. El drama de Cobain ensombreció la muerte,
ensombreció la muerte de Richard Nixon. O sea, realmente Kurt Cobain muere el 6 de abril, si no me equivoco, de 1994, y cuando todavía el mundo y Estados Unidos estaba en la conmoción de su muerte y hablando de él todo el rato, bueno, pues el 22 de abril muere Richard Nixon. ¿Qué pieza nos queda aquí por saber?
Garganta
¿quién
profunda.
Era Garganta Profunda, ¿no? Este nombre esquivo que durante 33 años permaneció en la sombra hasta que en 2005 Vanity Fair publica una información diciendo que era William Markfeld, el número 2 del FBI, que ya estaba gravemente enfermo en aquel momento. Uh-huh. Preguntan a Woodward y Bernstein, preguntan al editor del Washington Post en aquel momento, ellos habían jurado, habían prometido a este hombre que le iban a, por supuesto, mantener anonimato, tal, y bueno, en ese momento dicen, pues mira, pues sí, pues es verdad, este hombre se está muriendo ya, no tiene ningún tipo de cargo público ni tal, y efectivamente, pues es William Markfeld. ¿Y qué razón tenía William Markfeld para meter al presidente Nixon en todo este follón?
Celos.
Pues como decíamos antes, efectivamente, los celos, porque Fell quería ser califa en lugar de califa. Quería coger, pensaba que después de Hoover iba a ser él el elegido, y no lo fue, fue el amigo Patrick Gray, amigo personal de Richard Nixon.
Yo que he leído bastante sobre esto, incluso sobre teorías conspiratorias, me niego a no citar a un personaje que creo que fue clave, a pesar de que no se le cita mucho en todo esto, como es Henry Kissinger.
Bueno, Henry
uno
Kissinger
de los hombres más malos del mundo.
Y premio Nobel de la Paz.
Eso es, y quiero, bueno, como muchos hombres malos del mundo. Y quiero también decir que en este Washington Post del Watergate estaba como becario con una beca Fulbright Pedro J. Ramírez, que vivió en vivo y en directo parte de toda la investigación, y qué casualidad, fue el mismo que lideró la investigación contra los GAL. En fin, que de métodos y de
hecho, Woodward y Bernstein tenían 28, 29
sí,
años
sí, sí,
cuando estalló
esto. Pues Pedro J. tendría 24, 25.
O sea, imagínate ahora un chaval de 28, 29 años en un periódico haciendo estas cosas.
Sí, señor.
Tiempos aquellos.
Historias de la historia, el Watergate con Guillermo Ortiz. Muchas gracias, hasta la semana
gracias
que viene.
Gracias a vosotros, hasta luego.